Hace aproximadamente hace unos cuantos años atrás, yo diría que casi ya 18 años. Incluso Checo me acompañó cuando fuimos a coger el primer curso con Charles Pollock. Y yo creo que Charles, yo podría considerarlo como el antes y después de lo que yo entendía o como yo veía lo que me llevó a lo que soy en el día de hoy de la parte de entrenamiento. Uno usualmente cuando es entrenador, mi viejo de la vieja escuela, que era una época muy romántica, no había tanta influencia, era solamente lo básico, comer bien, para crecer comer mucho, darle los hierros duros. Así que se entrenaba anteriormente. Uh-huh. Y yo veo a este tipo que tenía un cuerpo impresionante, que era un mastodonte prácticamente de músculo, dando clases en un aula de una universidad tan prestigiosa como Stanford University, en el campus de Connecticut. Nosotros fuimos allá. Hablándote a ti de quelación, metales pesados. Pero la parte más mágica fue en una ocasión que en un taller una persona llegó con un dolor prácticamente incapacitante. O sea, le limitaba prácticamente todo a hacer movimiento. Y este tipo, tan místico, porque era un tipo, para mí, era un genio en todo el sentido de la palabra. Y lo puedo decir porque inclusive hay cosas que vemos hoy en medicina funcional, que ya los médicos están hablando, que él hablaba hace 12, 15 años. Lo del sol, la vitamina D, la parte de los neurotransmisores, que no come carne te pone estúpido, que él no entrena a veganos porque los veganos son idiotas, no tanto porque lo quieran ser, sino que el veganismo está idiota, ese tipo de cosas. Mm-hmm. Yo lo veo como un chiste, pero entiendo las razones fisiológicas, bioquímicas, biológicas, reales de todo esto. Cómo el tipo estaba tan adelantado, pero el asunto fue que este tipo que llegó, yo recuerdo que estábamos haciendo un taller de entrenamiento y el tipo no puede hacer un movimiento. Y Charles mandó con una camilla, acostó al tipo. Y con uno, como si fuera magia, con las manos, haciendo unos movimientos de deslizamiento en contra a movimientos de las partes del cuerpo. Viejo, el tipo curó, a ese tipo lo curó, que lo puso a hacer los movimientos de forma. Y él dijo automáticamente, no, because what he had was a muscle addition. Lo que él tiene es una adición muscular. Coño, automáticamente tú te sientes, coño, que este tipo es un mago. Y yo le pregunté, ¿cómo se llama esa técnica? Me dice, eso lo desarrolló un, qué sé yo, qué francés. Creo que me dijo, ese como canadiense, no recuerdo, que se llama Active Release Technique o técnica de liberación activa. Y ya te puedes imaginar que automáticamente uno quiere imitarlo a él. Yo comencé a investigar ese tipo de cosas. Cogí algunos cursitos, no de la academia, pero sí otras modalidades de liberación miofacial, ese tipo de cosas. Y eso para que podamos entender la importancia de con quién tú, de qué, digamos, atributos o cualidades tú te dejas de impregnar de otro. Porque tú eres una persona insegura y un tipo está metiendo perico, a lo mejor tú quieres meter perico, tú quieres fumar hierba, a lo mejor tú quieres hacer cualquier cosa, pero un tipo que a mí me cautivó, que un tipo que supuestamente además sabía de cómo crecer los músculos, prácticamente esa era la mínima parte de todo lo que él conocía de la fisiología humana, anatomía. Y era un tipo que tenía un bachelor en kinesiología, exercise physiology, tipo era un genio. Entonces, yo me siento muy honrado, Ramón, que tú estés con nosotros aquí, porque Ramón, lo digo no por la parte que he conocido de ti ahora trabajando conmigo hace muchos años, sino que te conozco que tú eres un niño, con tu papá, que es un querido amigo mío, Ramón Gómez, el Tibu. Y entonces, yo recuerdo que, y tú puedes hacer la historia, pero yo recuerdo que de darte la oportunidad de trabajar allá. Y luego que tú decides hacer la fisioterapia, ¿cómo tú comienzas a incursionar en una modalidad de terapia que, a diferencia de la convencional, transfiere resultados inmediatos? O sea, que la típica terapia de darte 20 terapias allí por dos horas, esto quizás a veces con una hora o media hora de terapia tú consigues lo que tú no conseguiste a veces con 10 o 15 de la otra. Que eso fue lo que me cautivó con Charles. Uh-huh. Y le pregunté, Charles, ¿y cuál es la diferencia entre esta y la otra? Y dice, bueno, la otra en realidad tú te mejoras porque te van a reposar, te dan terapia de analgesia o circulación con temperatura, no importa, pero tú no vas directamente al causante del problema de la lesión articular, que usualmente son adiciones musculares, etc. Ramón, bienvenido, viejo. Bienvenido,
gracias, Ramón. Gracias, Master. Gracias, Checo, por la oportunidad. Y es cierto, como usted dice, para mí el ambiente lo es todo. Todo, todo, todo.
Háblame de ti. ¿Por qué te motiva a ser entrenador? Luego, ¿qué te llevó y te motivó a aprender terapia física, porque, y luego, ahora tú eres el único dominicano con la mayor cantidad de certificación, no sé si habrá otro, quizá me puedo equivocar, me escriben, por favor, en esa técnica tan avanzada que incluso camina en la dirección opuesta a la terapia convencional o tradicional. Porque resulta que hay resultados rápidos por manipulación manual y entendimiento, pero no tanto en la parte anatómica, sino kinesiológica, como es la conexión muscular, que a veces un dolor que tú tienes, viejo, por decirte algo, viejo, en el tobillo viene de la cadera, o un dolor que tú tienes a lo mejor en la mano viene del cuello. Explícame esa vaina. Vamos por partes. Háblame de ti. ¿Cómo tú entras a la parte, de forma breve, a la parte de entrenamiento, para que la gente pueda entender esa parte que tú iniciaste y que fuiste descubriendo, que te posiciona hoy, que reitero, para mí vas a ser, o eres ya en la actualidad, más te falta más reconocimiento, quizás uno de los mejores terapeutas en rehabilitación y acondicionamiento de la raíz de los problemas articulares y las lesiones que usualmente, comúnmente vemos hoy en día por desusos o por sobreuso en actividad deportiva?
Sí, claro. Mire, yo agradecerle a mi papá, lo primero, porque él desde que yo tenía como 16 años, que jugaba pelota, él me puso una barra para hacer chin-up en el patio de mi abuela. Entonces, mi primo y yo hacíamos barra y pechada, hacíamos sentadillas, abdominales, y éramos así, flaquitos.
Yo recuerdo llamar a cabeza.
Flaquito, flaquito, flaquito. Entonces, nada, desde ahí me fue interesando eso del entrenamiento de físico y eso. Entonces, ya salgo del colegio, voy a la universidad, comienzo, papi me lleva a un gimnasio por el barrio, por así decirlo, comencé a ir ahí, como dicen, a los foques, o sea, aprendiendo de los muchachos, de lo que iban ahí, de cómo hacer los ejercicios y eso, que no es lo mejor, pero yo digo que uno siempre tiene que comenzar por la trinchera.
Así empezamos todo, porque, por ejemplo, cuando yo y Juan Carlos empezábamos, no existía la información que hay ahora.
Papá, entonces, todas las rutinas eran casi iguales. Cuatro ejercicios básicos, en línea, straight sets. Vamos a darle duro primero para descojonarte, y los demás eran como complementarios y también se le daba durísimo. Exacto. O sea, no había muchas, pero ahí estaban los resultados, ¿verdad?
Sí. Exacto, exacto. Entonces, nada, luego de eso, papi vio que yo estaba interesado, o sea, que iba regularmente al gimnasio, no faltaba. Y él me preguntó si yo quisiera ir donde usted, a su gimnasio y eso. Y yo, claro, claro que sí. Entonces, nada, luego de ahí voy donde usted, aprendo mucho, muchísimo, o sea.
Pero tú vas a trabajar, no a entrenar.
Yo fui prácticamente a aprender. O sea, yo iba, un ejemplo, o en la mañana o en la tarde o el día completo. Entonces, lo que yo hacía, que ayudaba a los muchachos, o sea, a los entrenadores, a organizar las pesas, a ayudarlos ellos con sus clientes, a preguntar. Yo era prácticamente el rabo del maestro, o sea, donde él iba, ahí iba yo, le preguntaba mucho, a los muchachos también, entrenaba con ellos. Y ahí fui envolviéndome en eso. Entonces, luego entra la parte ya de la terapia. Yo arranqué estudiando ingeniería eléctrica. Primero, de que yo salí del colegio, estudié eso. Pero no me gustó, duré 2 o 3 años. Pero luego de ahí, Ariel Mercedes, el pelotero, él estudiaba fisioterapia ya. Ajá, Católica.
En la Católica.
La Católica. Entonces, yo le pregunto, porque conocía que él estudiaba eso, le pregunto y me dijo, mira, esto es esto más o menos. Entonces, yo fui, vi el pensum, me gustó porque tenía anatomía, fisiología, biomecánica, bueno, usted sabe, las materias que dan allá, y me interesó. Y luego de eso, entonces, decidí entrar sin saber qué iba a hacer. O sea, sin saber a qué yo me iba a dedicar, nada. Le dije. Entonces, conforme pasaba el tiempo, me fui enamorando hasta el momento. Y gracias a usted, que usted me recomendó la técnica que usted mencionó, la Active Release Techniques, que para mí ha sido, como usted me lo mencionó antes de hacerla, y que usted me ayudó con todo desde el inicio, que iba a ser un antes y un después. O sea, iba a ser otra cosa, y de verdad los resultados son...
Sí, mira, esto es muy importante, porque yo sé que tú, usualmente los temas que yo traigo, traemos Francesco y yo aquí, las personalidades, se salen un poquito del contexto de lo tradicional, sale, como dicen, fuera de la caja, ¿tú me entiendes? Yo, por ejemplo, hice 2 años y medio de terapia física en la Católica, uh-huh. 3 años casi. Uh-huh. Casi lo que pasó fue que yo iba a ser técnico y quitaron el técnico. Uh-huh. Ya lo removieron para hacer... Yo no estaba dispuesto. Porque en realidad a mí me iba muy bien como entrenador y yo quería solamente tener el conocimiento básico. Exacto. Y yo quería tener el título como técnico en terapia física, porque el título ayuda muchísimo en una sociedad donde lo que más vende etiqueta y
uh-huh.
título,
papel.
No estar en realidad calificado, sino es certificado. Uh-huh. Pero cuando me dijeron, mira, lo que pasa es que ya el que no se graduó este año ya tiene que pasar la parte... Y no me interesaba, porque yo no quería ser un terapeuta normal. O sea, exacto. Yo me inscribí no por el título, sino por el aprendizaje. Exacto. Y casi todo el conocimiento que a mí... Porque me impresionó y amé automáticamente la fisiología y la neuroanatomía, que me permitió entender el funcionamiento del cuerpo humano, las neuronas, el arco reflejo, ese tipo de cosas uh-huh. que uno aprende ahí. Uh-huh. Que te da una visión como si fuera una visión de rayos X del cuerpo humano.
Totalmente.
Pero yo decía, yo no quiero... sentarme en realidad hacer lo mismo que el resto y mira por qué vino esa experiencia. Yo hace exactamente 23 años, ya rumbo a los 23 años, un primero de diciembre del 2000, año 2000, primero de enero, perdón, o sea, año nuevo, yo me caí de un motor y tuve una fractura con luxación total de la cápsula glenohumeral aquí arriba, con distendimiento prácticamente todos los tendones, pero no rotura, sino prácticamente extendieron más allá de su capacidad y yo cogí terapia. Y la terapia era 2 horas esperando con una revista, una máquina, te hacía así una máquina, frío, calor, te contaban en una mesa, darte la estimulación eléctrica. Uh-huh. Pero yo sentía que me mejoraba, pero era porque no podía hacer más nada. Uh-huh. Y entonces yo sentía como coño, pero exacto. Yo lo que quiero es dar los hierros de nuevo. Y yo lo que agarré un día fue que medio me jarté, como al mes. Me metí, yo entrenaba en el Santa Fe, yo me metí en la presa, me acuerdo yo, con esta mano que yo tenía así con un cabestrillo, quitaba los seguros, y ya a la semana yo agarraba la mano, que estaba, yo comencé a sentir cuál yo podía, yo sabía que así me dolía, subía con la mano en supinación y comencé a hacer jalón polea, y poco a poco restablecí el rango de movimiento, yeah. Y yo mismo me curé, o sea, yo me imagino que a cualquiera le hubiera pasado, además por el reposo, pero yo traté de incorporar movimientos que yo sentía que obligaban a la contracción muscular, porque sí me dijo en ese momento el terapeuta que lo que yo necesitaba era fortalecer los músculos para que no fuera recidivante o se me saliera constantemente, que era el miedo que tenía yo. Uh-huh. Pues yo le decía al médico, viejo, no me hagas perder el tiempo. Tú me vas a poner a coger terapia para que el hombro se me salga de nuevo y me tenga que hacer cirugía. Dime media hora, porque al fin y al cabo, el tiempo de recuperación de la cirugía es el mismo de la terapia para ver si no te va a salir el hombro.
Exacto. Yeah.
Y por eso fue yo comencé a estudiar terapia física. Yo digo, no, pero yo tengo que aprender qué es lo que es esta vaina. Claro, pero cuando conozco a Charles Poliquin en el 2007, 2006, por ahí más o menos, no me equivoco, que yo veo este tipo que sale con algo que nadie sale, pero que te da resultados, no era típico placebo de tú esperar un mes. Uh-huh. Es ahí mismo.
Uh-huh. Ahí mismo.
Incluso a mí me pasó una experiencia que nosotros fuimos a coger un curso, no sé si tú fuiste con nosotros, un curso de hipertrofia, y yo tenía una lesión. O sea, una lesión que me salió a los 6 años después de la luxación, okay. Que era que en algunos ángulos, lo que era el wide grip pull-ups, uh-huh. y el pre de banca, cuando yo salía la barra y comenzaba a bajar, el brazo se me caía, o sea, perdía completamente uh-huh. conexión neuromuscular. Se me caía, checo, que la barra vacía se me caía. Y yo recuerdo que yo le digo en el curso, Charles, mira, yo no puedo hacer ejercicio, vamos a hacer mancuerna. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice, siéntate ahí. Viejo, ese tipo agarró, me dijo que tenía un nerve impingement, usualmente en tal nervio que estaba atrapado en la cápsula porque tenía el pectoral menor, qué sé yo cuánto. Uh-huh. Y el tipo me metía los dedos aquí así, como que jalaba el nervio. Y aparte de eso, el dolor que daba cuando te hacía la liberación del pectoral menor que estaba adherido al pectoral mayor. Uh-huh. Es lo que yo puedo recordar. Era sí. más complejo de ahí. Sí. Pero el tipo, una terapia que me puso a llorar porque duele.
Sí, sí.
Y el tipo tenía los dedos, mi hermano, sí. que parecía, coño, como si fuera un taladro. Había sido taladro sí. de 1 pulgada. Y me dijo, hazlo ahora. Y yo pude hacer pre-de-banca ese día con un disco 45. O sea, me liberó completamente el problema. Uh-huh. Pero yo 2 semanas antes había ido a un cirujano en el Baptist, creo que fue en Florida, en Miami, no recuerdo ahora mismo, creo que fue así ahí mismo. Y me dijeron, mira, con una placa, una resonancia que me hice, una resonancia, perdón, que era que yo tenía en realidad, me dijo el médico, mira, tú lo que tienes en realidad es algún tipo de partículas que están en el labrum del hombro, Esa parte internamente uh-huh. donde está supuesto a correr el hueso, que está rozando, fue lo que me dijo él. Vamos a ver si planificamos una cirugía solamente de limpieza interna. Y eso fue como 2 semanas antes del taller. Y le digo, Charles. Y me dice, Charles, bullshit. Y el tipo me reparó que hasta la fecha de hoy yo no puedo tener problemas. Entonces, yo no trato siempre de decir que yo tengo razón, pero sí, coño, si esto me da resultado en una terapia de media hora, una sola terapia, de yo recuperar un 80% y no me afecto placebo, porque yo sigo todavía con esa recuperación, digo, ¿por qué no apostar en realidad a tener esas habilidades? ¿Tú me entiendes?
Totalmente, totalmente.
Tú en estos días comentaste algo en tus redes sociales y vamos a entrar en ese tema de la importancia que es ser terapeuta físico y ser entrenador. Explícame eso.
Para mí es la mejor combinación en cuanto a tratar lesiones musculoesqueléticas, como la que usted tenía en el hombro, la que ha tenido Checo en cuanto a las rodillas, en cuanto al hombro. Para mí es la mejor combinación porque, como yo explicaba, si el entrenador conoce y sabe hacer bien los ejercicios, ¿qué movimientos te molesta, te pueden molestar o no? O sea, y él entrena también y es fisio, o sea, es la combinación, es otro nivel. Porque me ha pasado mucho. Llega un paciente allá a Human y le duele la rodilla haciendo walking lunges y haciendo sentadillas. Yo le digo, ok, muéstrame cómo tú lo haces. Ok, me lo muestra.
Es buena esa escuela, ¿eh?
Ya automáticamente, ya yo digo, ok, ya yo sé dónde está la falla. Porque la falla viene porque no lo está haciendo bien. O sea, veo el walking lunge, es un ejemplo, y la rodilla, por poner un ejemplo, la rodilla de adelante entra hacia el centro del cuerpo, o la rodilla de atrás está muy cerca de la pierna de adelante, la sentadilla cuando lo hace entra a la rodilla, o no tiene mucha movilidad en el tobillo, o no tiene mucha movilidad en la cadera.
Cuando yo los talleres, dime, Checo.
No, que eso son cosas que si tú no entrenas, tú no la ves.
Pero viejo, ¿pero qué viene todo esto? Casi siempre en el caso de Charles, él aprendió ART porque como coach que trabaja con atletas a nivel olímpico, un tipo que cobraba la hora, o sea, el tipo cobraba mucho dinero, pero era enfocado en resultados. Él decía, ok, pero ¿qué técnica yo tengo que desarrollar para que un atleta que tiene un problema X no tenga que durar 2 meses sin poder entrenar o 4 semanas? Y él como se incursionó en ese mundo elitista que no es el pan y circo para la plebe, porque ahora mismo yo sé que hay muchos terapeutas muy preparados, con muchas certificaciones, que hacen lo convencional y lo hacen bastante bien. Pero yo digo, está bien, pero y puede trabajar en cierto modo, no. Pero tú trabajas el problema, tú trabajas el resultado del problema, no la raíz, ¿tú entiendes? Y lo que pasa es que para tú saber ART no solamente es la aplicación de la terapia manual, tienes que aprender a identificar el foco real de lo que está pasando.
Exactamente.
Entonces, ¿qué acontece? En la parte de entrenamiento, yo siempre he dicho, cuando voy a los cursos, mi hermano, no sea tan teórico, loco, que nadie te está entendiendo. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres un monstruo haciendo un diagnóstico, ¿no? Que es el periforme, el piramidal, que los peroneos. Mi hermano, es sencillo. Si usted hace un movimiento bien hecho, naturalmente hecho, una sentadilla normal, bien, incluso el que no sabe, sabe que el movimiento se ve como si fuera ballet, porque el comportamiento del cuerpo humano es hermoso. Somos perfectos. Somos nosotros que lo descojonamos, o por el exceso de cosas, o por la
falta de
cosas. La falta de hacer cosas. Entonces, cuando yo veo los talleres de biomecánica, yo digo, mira, busco una gente que tenga una buena mecánica. ¿Cómo tú lo viste a él? Se ve bien, entonces viene un tipo, baja y se dobla, y baja doblado o compensando. Digo, ya ese ejercicio, y más con una carga extra, es un ejercicio que daña el cuerpo. Totalmente. O sea, daña los patrones de movimiento. Ahora, cuando tú has aprendido en las trincheras, que tú comienzas por la práctica de buscar qué, lo que todo el que hace pesa o hace ejercicio está buscando, verse bien, tener muscularidad, desempeño, que tú lo desarrollas, tú tienes ya lo que se llama un conocimiento tuyo, o sea, digamos autodidacta o empírico, de que si tú vas así, no te molesta, pero si tú vas un día y vas así, te comienza a molestar la rodilla, tú sabes que hay un patrón de movimiento que sale de la articulación, no se está alineando. Ahora, una vez tú sabes eso y tú comienzas a estudiar, entonces ya tú encuentras los por qué. Tú sabes lo que te jode. Y tú dices, mira, nada más simplemente, apóyate en el talón o saca la rodilla, y tú vas entendiendo eso. Entonces, por eso digo, hay muchas personas hoy en día que se sienten cautivados por habilidades, pero quien te va entrenando a ti se cautiva. O sea, el volumen que tú manejas, un tipo tuvo una fractura, un desprendimiento bilateral del tendón patelar, tú, Checo, y que hoy en día, después que cualquier médico te hubiera dicho a ti que tú nunca vas a poder hacer lo mismo, tú le das más duro que antes, hay algo que aprender. Exacto. Y muchas veces tú puedes aprender solamente mirando lo correcto. Yo siempre digo que la observación es una de las herramientas más poderosas, porque si yo observo algo que no da resultado, algo que yo no lo quiero, yo digo, el primer paso es entender que eso yo no lo quiero.
No me conviene, exacto.
Pero llevo un tiempo que tiene éxito con resultados, no con retórica y lambonismo y teoría, ¿no? Porque, y comienzan a hablarte que no, que estás... No, no, mi hermano, resultado.
Exacto.
Para toda la mamá de resultado, tú tienes que tener resultado tú primero contigo. Exacto. O con tú. Porque cualquiera estás experto en cualquier tema, leyendo libros, revistas, claro, viendo videos de YouTube.
Y la experiencia.
Tú puedes ahora mismo saber cómo despegar un avión, aterrizarlo en instructivo por YouTube. Coge el avión, exacto, y no te caiga. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que tú puedes ser muy bueno en algo, pero ser excepcional conlleva un proceso de crecimiento, primero entendiendo el cuerpo humano, ser la parte dietética, ejercicio, terapia física.
Sí, incluso, Máster, agregándole a eso que usted mencionó ahorita de los fisioterapeutas convencionales o que trabajan en centros convencionales, yo siempre le digo a los pacientes, mira, que me preguntan, óyeme, ¿y esa terapia tú crees que es necesaria? O sea, ¿voy para allá o no? Yo le digo, mira, esa terapia de centros convencionales no es mala. Ahora, eso sirve las primeras semanas, primera y segunda semana, después de una lesión fuerte, después de una cirugía, porque es lo que te van a hacer ahí, es lo que usted mencionó, frío, calor, tensión.
Mantener algo de la movilidad.
Exacto, o sea, lo que ellos van a hacer es disminuir dolor y aumentar rango de movimiento en lo que ellos pueden, que eso está bien, no está mal. Y te pasan también la maquinita esta, la no recuerdo cómo se llama, que te ponen un gel y también te lo pasan.
Sí, sí, sí.
Bueno, que eso para mí no, pero nada.
Ese microondas que te pasa.
Exacto, entonces, eso no es que es malo, pero ya después de esa semana ya hay que hacer otra cosa. Entonces, si tú no sabes qué más hacer, ya se van a quedar ahí. Por eso hay gente que tiene 20 sesiones.
Por eso Héctor, tú sabes que Héctor siempre se enfoca mucho en eso, en movimiento.
Movimiento.
O sea, obviamente hay un periodo donde...
¿De qué Héctor hablamos?
El Héctor Esteves, el ortopeda.
Cirujano ortopeda.
Yo sé que él está trabajando contigo.
Sí.
Y él siempre dice, sí, es verdad que hay un periodo de inmovilidad necesario, pero lo antes posible hay que mover.
Totalmente.
Fíjate que a mí siempre me gusta decir... Y quiero dejarlo claro que yo no lo digo de forma ofensiva, porque para mí el que no está despierto es un estúpido, pero quizás no por elección, sino porque no ha visto la luz.
Exacto.
Yo recuerdo que en una época, cuando yo tenía esas elecciones, estaba muy de moda la terapia en el Centro Olímpico.
Uh-huh.
Unos tipos muy, muy bien intencionados. Tuve la fila de peloteros para atenderse. Uh-huh. Y cuando yo veía la terapia, era un masaje con aceite.
Exactamente.
Pero tú te curabas. Porque tú entrando, te ponían casi en cuatro y te metían una dexametasona con complejo B. Entonces tú te mejoras porque te mete un corticoesteroide, no necesariamente por la terapia. Mm. Y yo no le quito los méritos porque da resultado.
Sí.
A lo mejor el tipo lo suficientemente atrevido para meterte la dexametasona, que es un potente antiinflamatorio, se te va el dolor, te mete unos par de ejercicios con una gomita, pero en realidad no están siendo la terapia, sino hay el efecto placebo, definitivamente. Sí. Mm-hmm. El efecto de que la gente cree por los milagros que crea con los peloteros y no le quitamos sus méritos.
Uh-huh.
Pero cuando yo digo que tú no ven acá, pero yo no quiero ponerme dexametasona, o sea, no, pero no te puedo tratar. Entonces digo yo, coño, como que tenemos claro eso.
No, que incluso tengo entendido que el uso continuo de corticosteroides va debilitando el tendón.
Sí, totalmente. Porque incluso, bueno, hay un libro que estoy leyendo que lo he recomendado muchas veces, que yo quiero que tú lo leas, Checo. Se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlcera? Ese libro, el que lee ese libro va a entender, es más, se mete casi a Hare Krishna, se mete a budista casi. Porque tú te das cuenta cómo casi todas las condiciones que tú ves ahí, porque el libro te habla de, para entrar a la parte esa de los tendones, te dice estrés y sistema digestivo, estrés e inmunidad, estrés y cáncer, estrés e insomnio, estrés e envejecimiento. O sea, todo lo que usted puede imaginar, hay un científico, un libro así, y está en español.
Uh-huh.
Y él explica que, por ejemplo, una de las cosas que más conlleva a lo que la gente ve hoy en día de que condromalacia, que pérdida de cartílago, debilidad muscular, ruptura, tiene mucho que ver con dos factores, tanto de la presencia de azúcar en el cuerpo, pero él dice, que es científico, que la mayor cantidad de azúcar que la gente libera hoy en día que libera es causado por el estrés, que tú liberas cortisol. Y el cortisol es un glucocorticoide, o sea, que te pone a producir azúcar sin tu querer. Por aparte, es inmunosupresor. Y cuando no hay una buena inmunidad, las articulaciones no se regeneran, sino que los macrófagos, como si fueran unos Pac-Man, se lo comen. Entonces, fíjate lo complejo que es el tema. Pero es como tú dices, viejo, o sea, exceso de corticosteroide está asociado a muchos problemas. Yo sé que una gente que está muriendo con una condición autoinmune, coño, a lo mejor la entrada, vamos a darle eso para que no se dé cojones.
Exacto.
Tú me entiendes, tú tienes, por ejemplo, una condición aguda, pero es que lo recomiendan con tanta ligereza.
Sí. Uh-huh.
Que digo, muchas veces te va mucho mejor con un tratamiento de DECA con testosterona para que no te caiga el pito.
Exacto.
Que está demostrado que trabaja mucho en las articulaciones.
Totalmente.
Y no tiene efectos secundarios.
No, y si es, por ejemplo, únicamente por manejo del dolor, tú puedes usar complejo B con diclofenac, por ejemplo, en un caso extremo de que tú no puedas dormir del dolor o cosas así. ¿Tú me entiendes?
Sí,
no tiene que llegar. Y obviamente, igual, no es algo para tú usarlo regularmente, sino quizás recién lesionado, tú sabes.
Exacto. Sí, en una etapa aguda, bien reciente.
Exacto.
Sí, sí. Y es como yo siempre le digo a los pacientes. Yo trato de atenderlos o de darle una sesión de manera holística, mencionando todo lo que ustedes han mencionado. ¿Por qué? Porque yo no solo me enfoco en la parte estructural. Dígase que haya un problema en el hombro, haya un problema en una rodilla. No, no. O sea, yo me voy más allá. Yo le pregunto sobre su alimentación, sobre su sueño, sobre su nivel de estrés, sobre su hidratación. Y la mayoría sale en rojo.
En rojo.
Con eso.
En rojo. ¿Tú conoces a Sandino Grullón?
Sandino
Grullón, el acupunturista, que es médico chino. Él estuvo aquí una vez con
nosotros. Creo que sí.
Bueno, él hace acupuntura, tú sabes, y también como antiinflamatorio, no sé si a mí me ha funcionado. Cuando tengo dolor, por ejemplo, una articulación. Pero la primera vez que yo fui, que fue así mismo, mira que me duele el hombro, no solo eso, sino que él se fue más lejos ya a lo psicológico. ¿Tú me entiendes? Como que qué está pasando en tu vida.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Y ahora que tú mencionas eso, dile a Héctor que te lo presente, porque él es muy amigo de Héctor.
Sí, totalmente. Incluso yo me he topado con colegas que me llevan años de experiencia y me han dicho sobre eso, sobre la parte emocional en cuanto a los dolores articulares.
Bueno, usualmente Charles utilizaba lo que era la parte de la kinesiología y también medicina tradicional china. Y él te hablaba, por ejemplo, cómo el órgano de las emociones, que es el hígado, afectaba, por ejemplo, las articulaciones del lado derecho.
Exactamente.
Él te hablaba de eso. O sea, que en realidad existía una relación. O, por ejemplo, la tendencia a lesionarte un lado del cuerpo tiene que ver con un desbalance entre potasio, sodio, magnesio, sodio. O sea, que fíjate que es mucho más complejo de allá.
Sí.
Pero algo que quería decirte, por ejemplo, con la parte de la dieta y las personas, fíjate que tú le hablas, yo tuve una consulta con una señora en el día de ayer, una señora que estaba ya 60 y pico de años, pero no está en mala condición, pero sí tiene, siempre ha sido como media gordita, tiene 200 y pico de libras, no está tampoco tan alta, o sea, una mujer de 5'4", que es mucho peso, pero como que la tiene tan distribuida que no se ve como, sino como media caderona. Y su problema era dos cosas, quiere rebajar, evitar bariátrica y un dolor constante en la rodilla. Y que haciendo ejercicio se mejora, pero no se cura por completo. Y cuando le hacemos las pruebas en el centro, sale que tiene inflamación intestinal del colon y el hígado. Y que tiene inflamación en la vía digestiva. Digo, pero es que existe una relación entre esa inflamación y el dolor articular.
Totalmente.
Entonces, le doy el ejemplo, por ejemplo, que hay personas, como el caso, por ejemplo, de Micaela Peterson, la hija de Jordan Peterson, que tenía una condición autoinmune que ya con cierta edad tenía ya dos cirugías de reemplazo, creo que fue de una rodilla y tobillo, por una condición inflamatoria, que es lo que lleva a la gente a esa parte de tener que hacer ese reemplazo articular.
Sí.
Y ella más por un asunto que tenía unas condiciones autoinmunes más todavía con depresión, comenzó una dieta carnívora que la lleva creo que por 5, 6 o 7 años, que nada más carne, sal y agua. No estoy diciendo que esa es la única solución.
Exacto.
Pero para que entiendan el poder, que lo primero que experimentó ella con el tiempo fue que todas las condiciones autoinmunes y los dolores articulares desaparecieron automáticamente. Entonces hay muchas personas que lo que quieren resolver por un lado lo dañan por otro. Y es que no acaban de entender que hay comestibles y hay alimentos.
Y hay alimentos.
Maestro, pero ahora que tú mencionas eso, tú sabes que yo puedo tener, no sé, como incluso desde antes de conocer a Poliquin, ya yo venía como con la idea de la alimentación
paleolítica
o ¿cómo que le dicen?
Ancestral.
Cazador-recolector, etcétera, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y me fue muy bien, sobre todo en cuanto a porcentaje de grasa y eso. Sin embargo, yo sigo, ¿verdad?, el mismo modelo, pero mientras que antes yo comía más variado en cuanto a tipo de proteína, pollo, cerdo, carne, obviamente, pescado, etcétera. Ahora mi alimentación es prácticamente más de un 90%, o sea, en términos de proteína animal, uh-huh, más de un 90% carne roja. Y resulta que ahora, con 50 años, yo me siento mejor y más fuerte que nunca en mi vida.
Sí.
¿Entiendes? Y, o sea, obviamente entran en juego otros factores que son, que yo compraba pollo, cerdo, etcétera, en el supermercado, que probablemente está lleno de antibióticos, uh-huh, etcétera, etcétera. Quizás sí.
Digamos que no es la mejor fuente proteica.
Exacto. Uh-huh. Pero indiscutiblemente que la carne roja en sí, o sea, es un cambio que es increíble. O sea, tú no lo puedes... Tú lo dices y la gente no te lo cree, ¿tú entiendes? Pero es muy notorio la diferencia en energía, en dolor de articulaciones, prácticamente es muy raro que yo tenga. Y la fuerza, viejo, o sea, una cosa... Yo estoy más fuerte ahora que nunca.
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Esta mañana yo estoy en el balcón sentado. Me levanté muy temprano y me da la cuenta. Estaba pensando mucho anoche. Y estoy en el balcón que tuve una videollamada de una mentoría con uno de mis alumnos de Monterrey, con Juan Ángel Lugo. Y en ese momento sale Numa, desnuda, pero en pelota es. Me dice Mariel, mierda, pero es que la niña parece fisiculturista, o sea, el culo duro, la pierna apretadita, los brazos marcados así. Digo yo, eso es porque ahora mismo nuestra hija, y lo tengo que decir claramente, y tú lo sabes muy bien, uh-huh, 80-85%, toda su comida, todo, es carne. 85%. El otro 15, yo sé que 5 como arroz, se come un par de guineos a la semana. El otro 10 es que le encantan los chocolates. O sea, ya yo todos los días le compro una paleta de chocolate, trato que sea la menos mierda posible, o le hacemos helado con yogur y chocolate en la casa, o un día compramos un helado normal porque a ella le encanta. Uh-huh. Pero tiene su paladar tan entrenado, de que no le estorba o le modifica su preferencia por comer carne. Y le digo yo a Mariel, así como tú ves que tiene el cuerpo, así mismo tiene el cerebro y las articulaciones.
Exactamente.
Si usted se parece una pila de mierda, si usted lo que aparenta es una basura, un gargajo, por comer toda mierda, más pensar que lo único que importa, lo único, es la correa, la tarjeta de crédito, así mismo está su cerebro y así mismo está su cuerpo. No hay que ser fisiculturista, ni andar en cuero, ni tener una... Pero es para que tú entiendas que un cuerpo, morfológicamente, es reflejo de lo que es interiormente y sus procesos cognitivos. Eso es indiscutible. Una de las razones por la cual hoy en día promueven todo ese tipo de tendencias convencionales y demonizan los alimentos que podrían ser buenos para nuestro cuerpo, es porque lo que pasa con nuestro cuerpo pasa con tu cerebro. Y lo que pasa con tu cerebro, así como el cuerpo se debilita, la voluntad, la capacidad de discernimiento se disipa. Entonces tenemos que ir despertando, que nos lo van a meter frío y sin vaselina.
Exacto. ¿Ok? Gracias. Es como tú dices, si arrancamos con los niños a llevarlo a un estilo de vida sano, comiendo bien, ejercicio. Yo sé que tus hijos parecen monos en el gimnasio. O sea, ellos se encaraman, se tiran. Si comenzamos con los niños, después uno con la movilidad, que se pierde mucho por el tema de que en las escuelas uno vive sentado. Después en la universidad, vive sentado. Eso fue un análisis que yo hice en estos días. En la universidad, vivimos sentados. Y después en el trabajo convencional, vivimos sentados. Entonces, se va movilidad de tobillo, se va movilidad de cadera, y entonces duele para la baja, duele para la alta, duele el cuello. Pero es que tú llevas más de 20 años sentado, o sea, sin ejercicio, sin movilidad. Bueno, y...
Tú, ahora que tú mencionas eso, tú sabes que yo tuve un periodo, cuando yo estaba allá en Santa Fe, que yo tenía pocos clientes, porque me dedicaba como más a la administración. Uh-huh. Y como quiera que sea, yo entrenaba duro. O sea, yo entrenaba hasta 5 días a la semana, hacía strongman los sábados.
Ah, yo recuerdo esa época.
Pero yo vivía con un dolor de espalda que a veces de noche yo me levantaba de la cama y me acostaba en el piso porque no aguantaba.
Fuerte, fuerte.
Y ya tú sabes, yo fui a ¿cómo se llama?
Fisiatra, ortopeda.
Ortopeda,
trauma, fisiatra. Traumatólogo.
Cuando eso no conocía a Héctor, fui donde los tipos que te...
Un
quiropráctico.
Ajá, quiropráctico.
Que lamentablemente parece que no caí... No, yo no... A mí me... O sea, de hecho, quiero volver a donde otro. Pero parece que al que fui específicamente era medio charlatán porque el tipo salió de una oficina por allá y yo estaba sentado en la sala de espera y yo había hecho piernas. Y entonces yo me levanté y dije... ¡Ah! Y el tigre desde allá dije... ¡C1! Y me dijo, dije, si tú sigues haciendo peso muerto así, va a quedar inválido en 5 años.
Oye,
bueno,
no.
La cuestión es que todo... Empecé a hacer yoga. Todo me mejoraba, pero volvía para atrás. ¿Entiendes? O sea, aún manteniendo constante la terapia, el yoga, me sentía mejor... momentáneamente, pero después volví para atrás. Para hacerte el cuento corto, cuando yo salí de ahí, puse un módulo en una plaza y tenía una empleada que se sentaba en el medio con la computadora y yo apoyaba mi laptop del módulo y trabajaba parado. En 2 semanas se me quitó el dolor de espalda.
Ya, ahí está.
Y o sea, nunca, ni yo me lo imaginé, ni nadie dio con eso. Y después de eso yo estaba leí un artículo en Mercola donde decía que sentarse el nuevo fumar.
Ajá, exactamente.
Y, uh-huh. Y mucha gente no sabe lo... Y fíjate que eso es yo haciendo ejercicio.
Exacto.
¿Entiendes? No es de que yo viví una vida sedentaria. Uh-huh. O sea, yo hacía ejercicio todos los días y tú sabes que eso es una hora y media, 2 horas.
Exactamente, sí.
Y aún así, el tiempo que yo duraba sentado me estaba matando.
Sí.
Bueno, hay un caso, Checo, que... Yo en estos días estuve haciéndome unos trabajos ahí con Cindy Cabrera, nuestra amiga. Y ella me comentaba que hay una estadística que dice que la edad promedio de los odontólogos, creo que es 57, 60 años. No me puedo equivocar por uno o dos números, o sea, 60
años. Pero la
edad
profesional, o sea...
No, que se mueren jóvenes. Uh-huh. Y que por eso ella hace mucho ejercicio, trata de cuidarse. Y yo, visitándola, que luego que leí el libro de Carlos Tro, le digo, mira, quizás el factor tiene que ser... está encerrada, sentada y con tanta luz artificial.
Uh-huh.
O sea, eso... Y luego me llegó un caso, por ejemplo, de mi prima que amo, mi prima Gina Carreño Simó, que ella es cirujano maxilofacial y tiene como 6 meses que no puede trabajar porque tiene una debilidad en la posición del pulgar. O sea, tiene un dolor que no se le quita y ya le dieron corticosteroides, que la puso peor, cirugía. Yo le evalúo a ella, y una muchacha tan joven, y tiene un estado de sarcopenia impresionante. Una debilidad, Checo.
Exacto.
Sin exagerarte, no te estoy exagerando. Yo le puse un día un entrenamiento y calentando un split squat con una pierna, se puso hipoglucémica que se estaba muriendo.
Uh-huh.
Eso para que tú puedas entender el grado de deterioro que tiene ella, una muchacha tan joven. Pero un deterioro sistémico de una debilidad. Y yo siempre digo, pero ¿cómo es posible que ella vaya donde un médico, un profesional de la salud y ni siquiera pueda entender que tiene un cuerpo que está envejeciendo prematuramente por falta de naturaleza, por falta de elementos naturales como aire puro, luz, agua natural o luz, agua no procesada, porque lo que viene en una botella ya fue procesado?
Uh-huh.
O sea, ¿por qué no entendemos eso? O sea, ¿cuál es la resistencia de cualquier ser humano que se dedica a un ámbito o un sanitario de la salud, o sea, por llamarlo así, de las profesiones sanitarias, de salud, como médico, como tú lo quieras llamar? Coño, viejo, algo tan sencillo. O sea, tiene un cuerpo deteriorado que esa función que ella hace, como no le queda músculo, le inflama las inserciones tendinosas. O sea, entonces, yo agarro, la mando donde Ramón la chequea, le comienzo a hacer un ejercicio, le cambio la alimentación, le puse un poquito de un anabolizante en dosis mínima para procesar a regenerar, una nandrolona, un par de cositas más, y el cambio que automáticamente es mucho mejor. Pero entonces, de que abandona, de nuevo, lo que debería ser lo normal, un poco de ejercicio, se encierra de nuevo, comienzan las manifestaciones. Y yo siempre digo que el cuerpo no miente, como dije anteriormente. O sea, mi hermano, si usted se ve que está doblado, que no puede subir una escalera, que se siente en letargo, en apatía, algo no está bien.
Algo,
es un asunto, una pastilla. Entonces, quizás la primera intervención tendría que ser tú evaluarte con un profesional para determinar, pero un profesional que aborde esa parte, como tú dices, holística. Que holística no es una mariconería, dice, que es esoterismo. No, no.
Hermano, dice un humo, una humo.
Y que nada que ver con esa vaina. Dice, no, nada que ver con eso. Es tener en cuenta que nosotros somos una especie que vamos a interactuar con nuestro entorno, y en función a ese entorno tenemos un resultado interno.
Ya.
Tú puedes comer por el libro, tú puedes hacer ejercicio, pero si tú no coges nada de sol, tú vas a estar media, porque tú vas a sentir sin energía, te vas a sentir apagado mentalmente, porque la luz solar natural activa la función de las mitocondrias. O sea, tus células están mucho más activas a crear energía.
Exactamente.
Entonces, hasta que tú no entiendes ese abordaje, no está malo eso, pero tú sabes ya que tu destino va a ser rotar y rotar entre especialistas, entre comillas, y pasártelo con pastillas, tratamientos, medicamentos, efectos secundarios, incremento de dosis, luego gastritis, omeprazol para eso, luego el omeprazol te crea automáticamente un cambio de tal cosa que te lleva a la osteopenia, a la osteoporosis, un sinnúmero de cosas, lo cual eso tiene su mundo de aplicación, pero para buscar soluciones permanentes, tenemos que abordar lo que nos hace a nosotros especiales, que es saber qué tanto tú te has alejado de lo que estamos supuestos a hacer como especie.
Es así. Incluso, mire, algo que me pasó en la universidad, mientras cogía una materia, creo que era introducción a práctica clínica o práctica clínica 1, que nos mandan a hacer evaluaciones escritas de los pacientes, ¿verdad? Para tener un orden. Y yo siempre le preguntaba sobre la alimentación y sobre el sueño. Y las profesoras me decían que, ¿por qué yo le preguntaba eso? Y yo, pero es que eso es vital. Me dice, pero es que tú no eres nutricionista. Y yo, pero es que eso
sueño,
es...
Sueño, pero qué cojones.
O sea, es que eso va de la mano. Claro. Porque ¿cómo tú quieres recuperarte de una lesión si tú comes mal? O sea, si tú comes mejor, si tú te hidratas bien, si coges sol, como usted dice, se va a recuperar más rápido. Eso es lo lógico. Pero lo que le iba a comentar, que en la universidad no dan ni una clase, no una materia. Eso es otro análisis que he hecho. No es ni una clase. O sea, no hay ni una materia sobre estilos de vida o nutrición.
No, porque es que eso no interesa.
Nada.
Mira, tú sabes que mi mamá daba clase de nutrición en la universidad. Y el pleito de ella con la universidad era que el pensum era demasiado, o sea, para la materia era demasiado corto para ella poder enseñarle a los médicos lo básico. ¿Tú me entiendes? Y en la universidad decían que no, que eso era que prácticamente para ellos eso es como para llenar un requisito. ¿Tú me entiendes? Pero el tiempo no daba para que los médicos entendieran realmente lo que necesitaban entender. ¿Tú me entiendes?
Para que lo hagan de calidad, eso es. Entonces, yo abogo siempre a mis colegas que no que sean nutricionistas o que sean health coach.
Mi hermano, pero que no
hay que ser nutricionista, tener un concepto mínimo.
Mi hermano, deja de comer mierda, mi hermano. Es que ser nutricionista no es tan complejo, mi hermano. No hay que estudiar 20 años para esa mariconería. Mi hermano, deje de comer mierda. Coma comida, viejo. Exacto. Comida es lo que viene del campo.
Exacto.
Tú no vas a ver un campesino en el campo, ni con barriga, ni enfermo, ni con problemas. ¿Por qué? Porque está en el campo, duerme sin aire acondicionado, coge el sol, come del campo, come y no tiene una vida tan ajetreada como la nuestra. Entonces, enfóquese en la alimentación. No es que sabe contar calorías, ni que dónde están las fibras. Mi hermano, la comida del campo viene perfecta. La carne viene con lo que tú necesitas para tú estar bien. Los víveres del campo tienen sus minerales porque vienen de la tierra, que comiéndolo en función a tus condiciones X, etcétera. O sea, no hay que complicarse tanto. Ahora mismo, no, que yo tengo un PhD de nutrición, mi hermano, usted lo pone un grito estúpido. Usted tiene que saber comer. Deje de comer mierda.
Ahí es que voy.
Es difícil esta vaina.
Lamentablemente, los nutricionistas, la mayoría, está más perdido que cualquiera. Y en estos días yo estaba viendo un post en Instagram de una nutricionista famosa de aquí. Como quejándose y diciendo que hay países y que así se debería hacer aquí, que por ley, si tú no eres nutricionista, tú no puedes hablar de nutrición. Pero es una persona que yo sé, porque yo conozco pacientes de ella, que rebajan a base de anfetamina que ella le da. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nutrición tú me estás hablando?
Bueno.
¿Entiendes? O sea, no. Tú lo que llenas a los clientes de patillas.
Exacto. Checo, pero que yo no sé quién le ha dicho a las personas que ellos no pueden hablar. ¿Quién eres tú? Exacto. ¿Quién eres tú para hablar de tal tema? No. ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo hablar de tal tema? Mal estúpido.
No, es que él, la. O sea, el primer indicador de que algo está mal es que haya alguien que quiera censurar lo que tú dices.
Sí, pero que yo lo pongo sencillo. Mm-hmm. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Tú eres médico para hablar de eso? ¿Y quién te dijo a ti, coño, que yo tengo que hacer algo para yo hablar lo que me dé mi maldita gana? Yo hablo lo que me dé mi maldita gana. O sea, ahora es una vaina. Ahora hay que hacer también, por ejemplo, hay que hacer una licenciatura en homosexualidad para hablar de maricones, mi hermano. Mi hermano, yo digo lo que me dé mi gana, viejo.
Está fuerte ahí.
A mí nadie me paga la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que, ¿cómo tú dices eso de nutrición? ¿Qué tú estudiaste? Pero tú eres peor que estudiaste y lo que hizo son estupideces, viejo.
Exactamente.
Tú eres un mal burro, mi hermano. Lo único que sabe de nutrición, es que una vez usted comienza a comer mierda naturales, comida de verdad del campo, natural del campo, que no pasó por una industria ni vino en un frasco, usted se cura.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Si usted debe comprar un aceite que vino en un frasco de cartón, y usted agarra una manteca de cerdo o un aceite de oliva que usted sabe que lo fue de un proceso, por poner de esa manera, y quien debe de comer tu vaina procesada, comida chatarra, usted se come un pollo hecho en su casa, usted se come una carne de una vaca que estaba viva, que fue un animal que se sacrificó, y usted deja todo lo demás disparate que vienen en fundita, que granola, usted va a estar mejor, mi hermano.
Claro, claro.
Usted no tiene que saber de calorías.
No.
Usted va a un fucking campo. Usted va a un campo donde la gente está rompiendo. Robustos. Robustos todos. Campo de verdad. No le da cáncer de piel. ¿Por qué? Porque no saben leer si llenan la cabeza de mierda con crema. No saben lo que es ni ritmo circadiano, pero viven en función a la naturaleza. Se comen una fruta y no le hace daño. Ahora, que comer fruta es malo. Mi hermano, pero ¿cómo algo que viene de la naturaleza va a ser malo para ti?
Exacto.
¿Tú me entiendes? Ahora, uh-huh. tú estás viviendo en este confinamiento, en esta mierda, y tú creas resistencia muchísimo. Pero el asunto es que hay que ser atrevido,
sí,
y mandar a la mierda a aquel que te quiera a ti decir que tú no puedes hablar porque tú no tienes un título. Mierda para ti.
No, y mira, que veo a diario, y me llama mucho también la atención, profesionales de la salud, no solamente los fisioterapeutas, porque el oficio también lo hacen y mucho, pero áreas de la salud más ya relacionadas con la alimentación, la nutrición, que comen muy mal.
No, son lo primero.
Y eso me llama a mí la atención de una manera de que, oye, pero ¿cómo tú siendo, ponte tú, un ejemplo, un fisioterapeuta, tú primero no entrenas, no te ves bien, eres gordo, o sea, perdón, pero eres gordo, o sea, ¿cómo tú emana salud? O sea, tú no te ves que estás saludable, entonces ¿cómo tú pretendes que tus pacientes, tus clientes tengan salud?
Claro.
Eso yo lo veo a diario y no. Me llama mucho.
No, pero así mismo es con la nutrición.
Mucho, ¿vale? Mucho la atención.
Pero lo que tú estás diciendo del campo y eso, el ser humano es el único animal que necesita que alguien le explique lo que tiene que comer.
Lo que tiene que comer.
Eso es increíble.
Y lo que tiene que hacer.
O sea, todos los animales saben. Uh-huh. Pero mira, me llamó mucho la atención porque no es algo normal. De hecho, generalmente todo lo contrario. Que ayer la Asociación de Pediatras de Estados Unidos por fin dijo lo que nosotros siempre hemos sabido y siempre hemos dicho. Que toda esa leche de crecimiento que le dan a los niños no hacen absolutamente nada.
Lo único que crece es la finanza y la arca de quien la produce.
El bolsillo. Pero...
Y mucha habla que mucha gente, lo que tú acabas de comentar ahora mismo, va a decir como que hay una relación, pero yo recuerdo que Charles me comentó en una ocasión, y lo dijo, que el principal factor que deteriora la integridad estructural del hombre es la alimentación. Eso. Cuando comemos alimentos tan proinflamatorios, hay gente por ahí que dice que no existe, que eso no existe, alimentos inflamatorios. Te felicito. Sigue comiéndotelo.
Wow.
Alimentos proinflamatorios, usualmente esa respuesta inmunitaria que tú recibes afecta usualmente la relación desinflamación, proinflamación de las articulaciones, y es lo que lleva al desgaste articular y muchos procesos como la sarcopenia. Él decía eso. Uh-huh. Lo que es escoliosis, ese tipo de cosas, son factores usualmente de alergia a algunos alimentos o reacciones uh-huh. alérgicas que deteriora la integridad estructural de las, o sea que los huesos no tienen sustentación sobre el tono muscular que se lo da.
Exactamente.
Si el tono muscular se pierde por sedentarismo, mala alimentación, porque pasa que el músculo se degrada. Fue el caso, yo dije, el caso de mi hija no va al gimnasio. Mi hija lo que hace es ver por rato televisión, que le ponemos unos muñequitos, la llevamos, estoy llevando a natación, está yendo a clases de teatro, o sea, le buscamos actividades, porque al fin y al cabo el mundo no está como antes, de que tú puedas soltar a los hijos y uh-huh. dura 6 horas sin saber qué estaba en y tú lo ibas a encontrar sin peligro ahí, no es lo mismo. Sí. Pero para que tú veas cómo, y me dicen en el colegio qué es lo que ella hace, que se ve tan distinta, tan desarrollada, y que tiene una capacidad de reacción, motricidad fina. Bueno, tú sabes que uh-huh. tú y tu hija cada rato. Digo, señores, qué sencillo. Es que lo que tú le das a ella, en un niño que está creciendo, de alimentos, tiene mucho que ver cómo se va a fomentar estructuralmente tanto su cuerpo como su cerebro. Dale. Y tú le das mierda, va a ser una pila de mierda. Y, yo, y suena feo, viejo, pero es cierto. Pero no realidad, me
entiendes. Y hay dos cosas. O sea, primero, está el daño que hace esa comida, vamos a decir, de mierda, o sea, la comida chatarra. Pero está el otro daño, que es, primero, que tú estás sustituyendo los nutrientes que necesitas, o sea, adulto, niño, lo que sea, tú estás sustituyendo esos nutrientes por basura. Y esa basura, a su vez, crea más necesidad de nutrientes, que como quiera tú no lo estás supliendo. Entonces ahí vamos al daño ya a nivel de estructura corporal, como dicen, somos uh-huh. lo que comemos. Si en la alimentación no hay suficiente zinc, tú no vas a producir suficiente testosterona. Si tú no tienes suficiente magnesio, tú vas a tener deficiencia en muchísimos procesos en los que interviene el magnesio. Uh-huh. Si tú no consumes suficiente proteína o proteína de calidad, tu cuerpo va a usar proteína de tu músculo de otro lado para resolver lo que tiene que resolver.
En pocas palabras, como digo yo, no hay que tomar ningún tipo de suplemento en el caso de ese tipo, porque un niño no está corriendo un maratón. Sino lo más importante es comenzar por una alimentación básica sólida, ¿tú me entiendes? Entonces, como te decía el caso, como comentó Charles, que es lo mismo que pasa, como tú comentabas, de que tú estás más propenso a lesionarte cuando tienes pobre integridad muscular y que no tampoco están asociados a tener que estar en un gimnasio. No estamos diciendo que no. Pero hay gente, por ejemplo, en un campo, reitero el campo porque es el mejor ejemplo. Tuve tipo campesino viejo de 60, 70 años, de campesino de verdad, de monte adentro, que están rompiéndose. Tú lo ves con muscularmente naturales, delgados, pero bien firmes. Pero cogen el sol el día entero, el sol es información. Beben agua de la lluvia o agua del manantial o del río. ¿Tú me entiendes? Salvo algunas excepciones. Pero tienen más plus que más que en contra de lo que es su estructura. Sí. Entonces, cuando una persona, como tú dices, un fisioterapeuta, ese cuerpo que está inflamado, que está grande, o sea, que está gordo, es un cuerpo que es propenso ni siquiera a desempeñarse correctamente.
Totalmente.
Entonces, no digamos que no pueda haber una persona que tenga la competencia suficiente para enseñarte cómo hacerlo. Lo que pasa es que cuando tú has recorrido el trayecto, tú lo has vivido, pues tú tienes más herramientas para hacer empatía con el otro y saber qué puede estar pasándole a él en función a lo que tú ves en su cuerpo.
Exactamente.
Porque yo veo, por ejemplo, yo veo muchos maratonistas, amigos míos, que tienen una condición que yo ni siquiera me le podría pegar, porque no puedo correr ni siquiera 1 kilómetro bien corrido, ahora mismo como estoy yo, pero tienen muchos marcadores de deterioro.
Claro.
Dolor en los hombros, dolor en las rodillas, mala postura, de desgaste. ¿Por qué? Porque no es la actividad física lo que te fortalece. Tú necesitas un cuerpo robusto para que la actividad física no sea deteriorante para ti, sino sea fortalecedora. Y tú logras eso solamente, como dice tú anteriormente, cómo tú comes, cómo tú duermes, qué tanto tiempo tú pasas en naturaleza.
Sí. Incluso si los fisioterapeutas convencionales no conocen sobre eso, se vuelven locos.
Que ni le enseñan nada.
No, y se vuelven locos porque no encuentran qué hacer con el paciente. O sea, dicen, probé esto, no le funciona. Probé aquello, no le funciona. Probé este método, esta técnica, lo que sea. Y se vuelven locos por eso, porque no conocen esa parte y no pueden referir. Por ejemplo, en el caso suyo, de Checo, de Lía, María Paula, o sea, otros profesionales, porque no tienen el conocimiento. Pasa mucho también.
Ramón, cuéntame de ti tu futuro. ¿Qué ¿Qué tú piensas seguir haciendo? O sea, ¿cómo tú te ves de ahora a un par de años, 5 años?
Bueno,
porque yo sé que las demandas se están incrementando contigo.
Sí.
Y eso es un buen indicador de que el trabajo está bien hecho, ¿tú me entiendes?
Sí. Bueno, lo más importante para mí es seguir con mi meta diaria, que es que yo lo aprendí también de Poliki, que es tratar de ayudar a la mejor cantidad, a la mayor, perdón, cantidad de personas posible. Para mí es una meta diaria que yo tengo, de, ya sea de entrenamiento, ya sea de fisioterapia, tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas. En cuanto a lo profesional, seguir especializándome en el ART hasta completar ya todos los seminarios, todos los cursos, que me faltan 2, que es nervios y espina o columna nivel 2. Luego de seguir cada año yendo a recertificándome, exactamente, porque ellos siempre van evolucionando y siempre van creando cosas.
¿Qué es ART?
ART. ART es, como usted mencionó al inicio, Active Release Techniques, o en español, técnica de liberación activa. Lo básico y sencillo es que es una técnica, un método que se utiliza para diagnosticar y tratar condiciones musculoesqueléticas. Dígase un entrampamiento nervioso, o sea, un ejemplo, el nervio ciático, síndrome del túnel carpiano, o te dan cosquilleo en las manos, o como usted mencionó en el caso suyo, que se le va la fuerza. También lesiones como el dolor de espalda, dolor articular. Todo lo que tenga que ver con el desempeño también, una persona, un atleta que no esté corriendo a su peak o a su máximo, también puede ayudar para eso. Nada neurológico, dígase Parkinson, SB, eso no. Todo músculo esquelético, o sea, músculo, ligamento, tendón, eso sí. Una lesión o una operación a nivel de ortopédico, ya sea de hombro, de cualquier articulación, también lo trata.
Mira, para que la gente entienda bien, porque Juan Carlos al principio dijo el nombre en español, ¿verdad? De release, o sea, hay un, ¿cómo se dice?
Una adición muscular.
Adición de qué, de músculo con músculo, músculo con tendón, ¿qué es lo que pasa? Y cuando tú entras el dedo, tú tienes como un... Un hierrito de tu
espalda. Parece una espátula.
¿Qué es lo que pasa?
Mira,
o sea, vamos a suponer, me duele la rodilla. Sabemos que muchas veces ese dolor no es la articulación en sí, sino son unos músculos que están jalando. ¿Qué es lo que está pasando?
Para que la persona lo entienda un poquito más fácil, es con las manos. Por eso se llama una técnica de terapia manual. Es como mencionó el maestro ahorita. Hay que saber las causas fisiológicas también de lo que está sucediendo, porque muchas personas creen que un dolor en la rodilla es simplemente porque hay un problema estructural en la rodilla, pero no. Puede ser el caso que tú mencionaste, que en la rodilla, en la parte anterior, se insertan los cuádriceps, o sea, los músculos que están en la parte anterior del muslo. Entonces ellos son 4. Si hay uno o varios o todos, que puede ser el caso, que está teniendo problemas, o sea, que en cuanto al balance muscular, hay uno que está alando más que otro, puede que cause problemas en la rodilla.
Porque la mueve, la
exacto.
Saca de...
Sí, tú sabes
la saca como de centro.
Exactamente. Tú sabes que los músculos, como tú mencionas, alan, empujan y eso. Entonces, si en el caso de los cuádriceps hay uno que ala más que otro, o en el caso del desbalance de musculares en cuanto a antagonistas y agonistas, dígase el cuádriceps en comparación con el hamstring o los isquiotibiales, si tú sabes la relación que hay entre ellos, entonces tú puedes ir, como te mencioné, con las manos. Entonces, en el caso de las rodillas, si tú con la técnica lo que vas viendo es qué está pasando con cada parte del músculo. O sea, yo voy en el músculo completo, en el caso de los cuádriceps, yo voy en el músculo completo a ver qué está pasando.
Tú con la mano vamos a decir, testando.
Exactamente.
Para ver dónde está el problema.
Sí, yo voy evaluando. Hay veces que el problema está en el músculo completo, pero hay veces que es muy específico. En esos casos muy específicos es porque hay un trigger point o un punto muy fuerte de tensión, o como en el caso tuyo que tuviste la ruptura del tendón patelar, puede ser que fibras del cuádriceps también en algún punto en específico se hayan roto no te causó mucho problema en ese momento, pero no sanaron como debió sanar, entonces crea fibrosis, que es que el tejido se crea disparejo y no se crea, no se recupera asimétricamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú vas con las manos y con unos movimientos que hace la misma persona, por eso se llama active. La idea es que siempre el paciente haga el movimiento, porque también, como yo he dicho, cuando tú estás liberando un, ponte tú el agonista, el antagonista está trabajando. Entonces lo vas fortaleciendo también y eso hace que la recuperación sea más rápida también. Es básicamente eso.
Entonces, pero por ejemplo, vamos a suponer, hay un desbalance entre los cuádriceps, entre los diferentes músculos del cuádriceps, y tú con, vamos a decir, con las manos, tú lo, literalmente lo despegas uno del otro. ¿Cómo es que...?
Si hay un ejemplo, un desbalance,
no es adhesión.
No es que tanto tú lo despegas, sino que al tú liberar el que está en desbalance, por así decirlo, ponte tú que sea el vasto medial y el vasto lateral.
Okay, pero cuando tú dices liberar, ¿qué quiere decir?
Liberar es que hay una tensión en ese punto, porque tú ya tú lo evaluaste. Entonces, con la técnica, tú lo que haces es que va más flujo sanguíneo, va, o sea, esa área se libera.
Y ahí afloja.
Vamos. Exacto, afloja esa área y por eso el movimiento es más fluido.
Incluso yo estuve leyendo, tú me vas a corregir, Ramón, que el cuerpo humano es tan perfecto de una perspectiva neuromuscular que muchas veces cuando perdemos rango de movimiento o tenemos distorsiones en los movimientos, son mecanismos protectores usualmente.
Sí.
O sea, cuando el cuerpo sabe que un músculo puede tener un fallo, comienza a apagar el músculo, viene una inhibición neuromuscular. Ahora tú lo que haces es que cuando tienes la técnica que hace Ramón, que la parte más, pues cualquiera se ve fácil, pero ese es el diagnóstico real de lo que tú necesitas, es primero identificar el problema, liberar el problema, y ya con la terapia manual tú comienzas a incrementar la propiocepción y el músculo comienza a disparar de nuevo. ¿Tú me entiendes? O sea, es una forma de verlo. Eso lo estuve leyendo en uno de los libros. Inclusive cuando yo doy los cursos de biomecánica, yo enseño que muchas veces personas con limitación en los movimientos, como los femorales, a veces es un mecanismo protector porque hay algo en la espalda baja que si tú extiendes el rango de movimiento sin un patrón correcto de activación, pues entonces viene ¡pap!, la lesión, ¿tú me entiendes?
Exacto.
Entonces, esos principios, bueno, manejarlo, pero eso ya un poquito más a fondo. Ahora, yo lo que sí te puedo decir algo, que lo viví yo. No es que lo vi en televisión y que... O sea, yo vi a Charles haciendo magia con las manos. Lo hizo conmigo y fue mágico. Y yo he visto personas que han llegado donde Ramón, muy escépticos, y salen maravillados lo que se puede lograr en una sola terapia.
En una sola.
O sea, personas que le quedan a lo mejor por una inflamación de algo, un síndrome de túnel carpiano, por decirlo así, o que le afecta la mano por algo en la muñeca, no, no sé lo que es, si lo mandan de Ramón, y gente que ya tienen algo de que trabaja en el mundo del fitness, o sea, que conocen del cuerpo humano, piensan que nada más es el reposo. Y yo lo mando a poner Ramón y me dice, pero que es increíble. O sea, como yo recuperé en una terapia, arranca un movimiento y se mantiene. O sea, que no es un efecto placebo.
Exacto.
Entonces, a mí lo que me cautivó, como a comenzar a incentivar en Ramón el ART, cuando él se inclinó a la parte de terapia física, porque hacer el ART no es cualquiera. Tú tienes que tener un don para eso. Entonces, a mí me pasó algo.
Sí, pues es un arte casi. Sí, o sea, hay una parte científica, pero hay un arte.
A mí me pasó algo, que yo cogí un primer curso en la parte de liberación miofascial, que es stretch to win, que es muy bueno. Yo soy muy bueno haciéndolo, pero lo puedo hacer quizá una vez al año con un paciente que vino. Una vez vino un paciente de Víctor Mato y de la clínica, y yo lo puse con el team, me dijo que yo era mago, porque el tipo tiene una espasticidad increíble, y en los femorales, que no se podía doblar, y yo lo puse a chocar en el piso. Pero no es algo que yo digo. A mí me gusta más entrenar a las personas. Entonces, sí, yo me di cuenta que yo invertí mi esfuerzo en esa dirección, quizás para encajar. Claro, me dio el conocimiento, pero yo preferí encontrar una persona que yo entiendo que era de terreno fértil, porque es su pasión y su mundo, y yo lo introduje para que él siguiera su camino. ¿Tú me entiendes? Por eso es que uno tiene que dejarse cautivar, pero no cautivar por el arte, sino el ser lo suficientemente atrevido para desarrollar herramientas que hoy las personas no se atreven ni siquiera a incursionar en ellas. Por ejemplo, hay cosas que yo hago con el entrenamiento que la gente hace terapia para hacerla. Hay personas que van con un dolor articular o algo, y a veces sabiendo cómo abordar el entrenamiento, porque el entrenamiento tiene una parte, un componente de estiramiento cuando tú lo haces bien.
Claro.
Si tú sabes abordarlo con los músculos antagonistas o estabilizadores o una limitación en la movilidad, tú puedes recuperar la movilidad. Por eso que el entrenamiento es curativo cuando tú sabes hacerlo también.
Exacto.
Lo que hace el ART es, simplemente, es una forma rápida, porque es impresionante, de tú restablecer el equilibrio y crear la posibilidad de que esa articulación comience a moverse en la forma que está supuesto haber sido.
Exactamente.
Entendiendo cuál es el origen, ¿me entiendes?
Claro. Sí.
Tú sabes que darte la gracia, Ramón, porque para mí ha significado mucho tenerte aquí. Yo te lo había comentado hace como 4, 5, 6 meses, pero como que a mí se me pasó hasta que me lo comentaron allá. Digo, coño, pero bueno, déjame invitar a Ramón. Y yo te voy a augurar, ya tú estás escuchando tus éxitos, pero yo sé que el éxito tuyo viene no por el trabajo que tú has hecho hasta ahora, sino por el camino que tú vas a recorrer.
Gracias, Mar.
Para mí eres un hijo, igual que muchos muchachos, pero a ti en especial, por la amistad que me une con tu familia, con tu papá, con tu mamá, de hace muchos años. Sí. Y me siento muy orgulloso lo que tú has logrado y que has sido lo suficientemente atrevido para crear tu propia estampa y tu propia marca dentro de ciertos principios, que yo sé que incluye algo de la parte de Human, pero casi siempre las grandes mentes o las personas atrevidas consiguen tener una marca una vez por las perfectas o las correctas influencias de su trayectoria.
Agradecido siempre. Yo siempre lo digo.
Sí, no, maestro. Quiero dejarlo ahí.
Checo.
Obvio. Señores, muchas gracias.
¿Dónde te conseguimos, Ramón?
Obvio, en Human.
En Human, exactamente.
Llaman directamente.
Vayan a Human.
Por el teléfono Human.
Exacto. O escriban.
El teléfono es Human.
809-960-9192. Señores, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.